El Taller de Desarrollo Comunitario, desde Chilpancingo, Guerrero, presenta.
Información, análisis y opinión para usted que lucha diariamente por pan, trabajo, justicia y libertad.
Un programa que impulsa la participación ciudadana y el desarrollo comunitario para avanzar hacia una nueva sociedad con pan, trabajo, justicia y libertad.
Porque la comunicación hace la fuerza, pónganse en contacto con nosotros, porque a partir de este momento,
enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luz, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para mala. Tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud, pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escuchó, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luz, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces es sordo cielo. Las estrellas, la luna, porque a ti se te entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla,
¿qué tal amigos radioescuchas que nos acompañan en una emisión más de nuestro programa Vamos a Andar? Una radiorrevista que pretende impulsar la participación ciudadana y el desarrollo comunitario desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todos los guerrerenses.
Este martes 3 de enero del 2012, los saludamos con mucho gusto el equipo del Taller de Desarrollo Comunitario desde Chilpancingo, Guerrero, en coordinación con esta emisora, La Que Huelga Radio.
Y hoy estamos con ustedes
Isabel Rosales,
Miriam Altamirano
y Javier Monroy.
Escuchamos al inicio de este programa Canción de Navidad, interpretada por Silvio Rodríguez, con el cual damos inicio al programa de esta semana, que hemos dividido en dos partes. En la primera parte compartiremos un artículo de Gaspar Morquecho acerca del 42 aniversario de las Fuerzas de Liberación Nacional, una organización de la que nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que este primero de enero del 2012 cumple 18 años de su levantamiento. Hablaremos también un poco acerca de la convocatoria de la campaña Miles de Rabias, Un Corazón, Vivan las Comunidades Zapatistas. Tendremos la respuesta de don Luis Villoro a la tercera carta de su comandante insurgente Marcos y escucharemos un mensaje de Navidad y Año Nuevo a todos nuestros radioescuchas de parte del equipo de Tadeco. Y la segunda parte de este programa lo dedicaremos al aniversario del triunfo de la Revolución Cubana que sucedió el día 1 de enero de 1959, en la que compartiremos con todos ustedes un reportaje de la Unión de Medios Libres y Comunitarias de Madrid sobre la Revolución Cubana. Así que no le cambien y acompáñennos a lo largo de esta hora de programa.
Ay, amor. Ay, ay, ay.
Ay, te gusta. ¿Ya te va?
No te calientes.
Esto es
Vamos a Andar.
Recuerden que aunque este programa es grabado, en este momento o en el transcurso de la semana, puedes enviarnos un correo electrónico a tadeco@hotmail.com, chatear con nosotros y hacernos llegar tus sugerencias, recomendaciones o críticas. Ya sabes, somos el Tadeco.
Artículo de Gaspar Morquecho acerca del 42 aniversario de las Fuerzas de Liberación Nacional, organización de la que nació el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las Fuerzas de Liberación Nacional, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 42 años después, no nos rendimos, no claudicamos, no nos vendimos. Mientras no haya fuerza de romper frontalmente, el camino zapatista parece ser el mejor: poner distancia con el Estado, sus funcionarios, sus instituciones y sus políticas sociales. Una política así tiene sus costos, aislamiento, soledad, pobreza. Se gana, en cambio, dignidad y autonomía, machetes con los que desbrozan las malezas de la confusión y abrir trochas en la selva de las políticas sociales. De aquel 6 de agosto de 1969 han pasado más de 4 décadas que un grupo de combatientes fundaron en la ciudad de Monterrey las Fuerzas de Liberación Nacional. El 31 de agosto de ese año, la dirección de las Fuerzas de Liberación Nacional comunicaban al pequeño grupo de militantes: esta lucha será larga y difícil, pero la victoria es segura, y lo decimos porque conocemos la nobleza y miseria de nuestro pueblo y conocemos también la cobardía y desvergüenza de nuestros enemigos. La orden del día es prepararse y preservarse, y esto implica una constante superación física y moral. La hora de iniciar la lucha final se acerca y debemos estar listos para no perderla. Que nuestra divisa sea la del indomable guerrillero suriano Vicente Guerrero: vivir por la patria o morir por la libertad. Las Fuerzas de Liberación Nacional tenían como estrategia la acumulación de fuerzas en silencio y la táctica no chocar con el enemigo. Sin embargo, a 5 años de su fundación, en 1974, las Fuerzas de Liberación Nacional recibieron su bautizo de fuego. El 17 de septiembre de 1973 había muerto en un intento de secuestro don Eugenio Garza Sada, patriarca de la oligarquía regiomontana. Se señaló, entonces, a la Liga Comunista 23 de septiembre como los presuntos responsables del evento. La muerte del empresario desató una verdadera cacería de militantes en los movimientos armados. En Monterrey, cayó una casa de seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional. El 14 de febrero, la Casa Grande, en Nepantla, y más tarde, el primer campamento guerrillero de las Fuerzas de Liberación Nacional en la Selva Lacandona. Para tal efecto, el Ejército Federal había llevado a cabo la Operación Diamante. Una segunda etapa de las Fuerzas de Liberación Nacional fue la que se cubrió de 1974 a 1983, quizás la más complicada, y se caracterizó por la persecución de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano, el reacuerpamiento de las Fuerzas de Liberación Nacional, la búsqueda de sus compañeros desaparecidos en la selva, de luchas internas y ajuste de cuentas. La tercera etapa la podemos ubicar de 1983 a 1994. El 17 de noviembre de 1983, un pequeño grupo de combatientes fundó al sur de la Laguna Miramar, en el Cerro Chumcerro, y sin una ceremonia especial, el segundo núcleo guerrillero, Emiliano Zapata, en un campamento al que llamaron La Garrapata. En 1985, Marcos se sumó al grupo armado en la selva, había cumplido 28 años. Para entonces, habían pasado 9 años de la celebración del Congreso Indígena de 1974, evento que animó la lucha de los derechos de indígenas y campesinos y que derivó, con mucha fuerza, en la lucha por la tierra, la comercialización justa de sus productos, la salud y la educación. El trabajo pastoral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, orientado por la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres, el trabajo de diversas organizaciones políticas y político-militares de la izquierda mexicana, desarrollaron el trabajo de la organización y movilización indígena y campesina en medio de una brutal represión de las Fuerzas Armadas del Estado, de los rancheros y sus grupos armados conocidos como las Guardias Blancas. Se formaron diversas organizaciones campesinas e indígenas amplias y abiertas, como la Kiptik Talekupetzel, que derivó en la RIC, Unión de Uniones, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIOAC, la Unión de Ejidos 10 de Abril y la Organización Campesina Emiliano Zapata. Estas organizaciones transitaban por 3 caminos: la palabra de Dios, la lucha política y la lucha económica. Con la llegada de las Fuerzas de Liberación Nacional, iniciaron su camino por la cuarta vía, la armada. En algún momento Marcos comentó: lo único que hicimos nosotros fue ponerle un gatillo a la esperanza. Así fue. Después de ese noviembre de 1983, las Fuerzas de Liberación Nacional iniciaron un proceso de 10 años de silenciosa acumulación de fuerzas. Organizaron a la población y el territorio desde una perspectiva político-militar, crearon al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se prepararon para la guerra. No fue nada sencillo. Marcos comentaba: luego veíamos como que se caía todo. La caída del Muro de Berlín, la declaratoria de la inviabilidad de la lucha armada y el proceso de pacificación en Centroamérica complicaron el proceso. Varios actores sociales participamos en el intento de desanimar a la población de la lucha armada. Como pudieron ver, el 1 de enero de 1994, fracasamos. Después de 12 días de guerra y el cese al fuego unilateral del gobierno federal, Marcos declaró a la prensa: lo que sigue es un largo periodo de lucha política. Esa declaración marcó una cuarta etapa del zapatismo en Chiapas. salvo el despliegue político-militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en diciembre de 1994 y algunas acciones militares de autodefensa, en respuesta a la criminal política militarista y paramilitar de la dupla Cedillo-Croquetas-Albores. Esa cuarta etapa se va a caracterizar por iniciativas políticas y de paz, cuyas tareas concretas quedaron establecidas de la segunda a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un periodo en el cual también vamos a conocer una serie de comunicados y documentos en cuyo contenido está el soporte ético, el análisis y los aportes teórico-políticos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El pasado 6 de agosto marcaron en el calendario 42 años de este proceso de organización, lucha, resistencia. 42 años después, las Fuerzas de Liberación Nacional y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no son los mismos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 2011. ¿Qué es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Existe? ¿Y Marcos? ¿Qué ya se vendió? ¿No se sabe nada? ¿No se oye nada? ¿Existe algún libro que dé cuenta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hasta la actualidad? Son preguntas recurrentes cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su vocero guardan silencio. Suelo responder en serio y en broma. Marcos ha de estar tirado en su hamaca, anda en Francia con su novia, de año sabático. A veces sigue una larga charla, sobre todo con los grupos de estudiantes que siguen llegando, para conocer y aprender del proceso zapatista, o corto por lo sano. ¿Saber? Para esto, va la versión breve, puntual y actual del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al 2011, o mejor dicho, de la autonomía de los pueblos zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que se sustenta en la participación de miles de mujeres, hombres, conocidas como bases de apoyo. Si ponemos atención, al final, podemos ver que el soporte fundamental de ese proyecto son las mujeres, de todas las edades y sus quehaceres cotidianos. Cientos de comunidades indígenas de Chiapas y muchos más que cientos de comités responsables de organizar, dirigir y todas y cada una de las actividades cotidianas de esas comunidades. Los consejos de gobierno de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, unidades político-administrativas que regulan y tienen bajo su jurisdicción y un número determinado de comunidades zapatistas. Las juntas de buen gobierno, unidades político-administrativas en 5 sedes, llamadas caracoles que regulan y tienen bajo su jurisdicción un número determinado de municipios autónomos rebeldes zapatistas. Sistemas de salud, con un mejor modelo de atención que el de sector salud del gobierno federal y educativos, en cada uno de los caracoles, es decir, en los territorios de las juntas de buen gobierno. Sistemas de comunicaciones, civil y estaciones de radio comunitarias, transporte, sistemas de comercio local y regional, unidades de producción agrícola, familiar tradicional, colectiva y sobre todo en predios recuperados, unidades de producción colectiva de mujeres y en su ejército, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una de sus últimas muestras de organización, capacidad de movilización, resistencia y de enorme solidaridad la dieron el pasado 7 de mayo cuando más de 25.000 bases se concentraron en San Cristóbal de las Casas en apoyo al movimiento por una paz con justicia y dignidad para las mujeres, los hombres y los niños de las comunidades más lejanas de la ciudad de las Casas. La jornada inició a las 2 de la mañana del día 7 de mayo y concluyó a las 2 o 4 de la mañana del día 8. Después de 17 años de resistencia, miles de zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se movilizaron con sus propios recursos. En fin, Marcos ha dicho, palabras más, palabras menos, al final de nuestra jornada, nuestro parte de guerra será, no nos rendimos, no claudicamos, no nos vendimos.
Con la digna rabia.
En el marco de la tercera etapa de la campaña nacional e internacional, Miles de Rabias, Un Corazón, Vivan las Comunidades Zapatistas, el Taller de Desarrollo Comunitario, como parte de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, adherentes a la otra campaña, convocan a todos los que luchamos por un mundo nuevo donde quepan todos los mundos, a luchar contra la represión que están haciendo los malos gobernantes y juntar nuestras fuerzas, nuestro dolor, nuestro coraje y nuestra rebeldía contra esas represiones y en solidaridad con las bases de apoyo zapatistas y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Llamamos a tomar nuevamente las calles, las plazas, las paredes, las aulas, los centros de trabajo, en fin, los lugares en los que vivimos y desde los que luchamos para denunciar a aquellos que intentan exterminar el ejemplo y la esperanza que desde las comunidades zapatistas nace y es corazón de nuestras dignas rabias. Para mayores informes acerca de estas actividades, envíanos un correo a tadecuace...
Respuesta de Luis Villoro a la tercera carta del subcomandante Marcos. Saludos. 1. Continuemos este intercambio epistolar compartiendo visiones ante la devastación que sufre nuestro país, recurriendo a la reflexión que usted menciona sin pretender descubrir verdades. Estamos de acuerdo en que nada se puede esperar de la partidocracia. Como dicen ustedes los zapatistas, todos los partidos son iguales, pues la izquierda institucional ha dejado de ser izquierda. 2. Coincido también en lo injustificable que es culpar a las víctimas, práctica común del gobierno, y saludo el respeto que usted ha mostrado por el movimiento por la paz, con justicia y dignidad que dirige Javier Sicilia en su última carta. Comparto el respeto con una recomendación adicional: continuar sí, pero sin someterse al juego del Estado. 3. Preocupados también por la gravedad de la situación actual, nos reunimos hace poco Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea y yo, y finalmente logramos bosquejar lo que consideramos algunas bases necesarias para un pacto nacional por un movimiento de movimientos, con el fin de hacer realidad la democracia directa, la que se ejerce en las comunidades indígenas y campesinas zapatistas desde abajo, la que mejor puede ser considerada realmente una democracia. Me permito adelantar algunos puntos. A. Democracia directa más allá de los partidos políticos. B. Reconocimiento y apoyo a los derechos de los pueblos indios y sus autonomías. C. Defender la soberanía nacional, las garantías individuales, los derechos sociales y comunitarios. D. Impulsar la educación nacional, la salud pública y la seguridad social. E. Reestructurar la deuda externa y la política fiscal, así como recuperar el patrimonio nacional para impulsar un nuevo proyecto de desarrollo autosustentable. Todo ello recuperando la idea de un México que iguale con su vida el pensamiento. Con variantes a precisar, este proyecto es una invitación a colectivos, localidades, entidades y sectores que buscan nuevas alternativas para la libertad, la justicia y la democracia, a conformar un programa mínimo que no se quede en palabras y que aliente a otros países de nuestra América. 4. Esta propuesta surge teniendo en cuenta el acuerdo, manifestado ya, de que la alternativa a la dominación existente no puede ser una revolución en el sentido tradicional, sino una organización como la que propone la otra campaña. 5. Nos aventuramos a decir que el pacto arriba mencionado podría fortalecerse con el acercamiento de dos movimientos libertarios, el zapatista y el de Javier Sicilia. Con los mejores deseos, Luis Villoro.
Con la otra campaña.
Y siguiendo con esta primera mitad del programa dedicada al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, escuchemos ahora México Insurgente, interpretada por Ismael Serrano.
En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Miren tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos.
Abajo y a la izquierda.
Les deseo a todos un año de paz en el mundo. Eso no va a pasar. Bueno, les deseo un año de prosperidad para todos.
Eso tampoco va a pasar.
Está bien. Les deseo un año lleno de amor.
¡Y locos! ¿Eso no va a pasar?
¡Ya sé! ¡Les deseo un año de justicia y equidad!
¡Chale! Parece que eso tampoco va a pasar.
¡Ya sé! ¡Les deseo a todos un año de éxitos profesionales y recompensas por los esfuerzos! Les deseo un año en el que se cumplan todos sus deseos.
Pero a la gente se le cumplen pocas veces los deseos.
¡Basta! Les deseo a todos un mundo mejor en el que se cumplan todas las utopías.
Y la mejor intención de ser mejor, ¿no?
¡Qué lache! Se podría el brindis de fin de año. ¡Basta! Les deseamos a todas las buenas personas que conocemos que el próximo año tengan toda la fuerza y den lo mejor de sí mismos, sin importarles que les recompensen sus esfuerzos para trabajar por un mundo mejor, en el que la paz sea posible, con justicia y dignidad, y en el que sobrevivan las utopías, aunque parezcan y sean imposibles. Porque trabajar para construir un mundo nuevo es la felicidad más posible. ¡Feliz Año Nuevo de Trabajo para todos!
todo cambia la sociedad, pero en vuelta continua estamos evolucionando.
Escúchalo, porque esto es la realidad.
Todos los sábados a las 10 de la mañana.
Vuelta continua. Colectivo Sin Cadena. Del Taller de Desarrollo Comunitario.
La que vuelve radio.
No te escapes de la red. En un momento regresamos.
Estás escuchando la frecuencia modulada 91.7 MHz desde el territorio libre y rebelde de la ciudad Monstruo del Mundo, Monstruo del Mundo, Monstruo del Mundo.
Esta es la radio del CGH de la UNAM.
Escríbenos a la dirección electrónica quehuelga@yahoo.com o quehuelga@utopia.com.
¡Qué huelga!
Este es tu espacio. Escribe, comunícate, participa.
¡Qué huelga! ¡Radio!
Revélate, participa, revélate, revélate.
Si tienes la palabra, esta es la frecuencia de tu voz.
La que huelga radio. Porque la alegría es subversiva.
Comunicar es una forma de luchar.
¡Qué huelga radio!
Porque la alegría es subversiva. La que huelga radio.
Participa, toma la palabra, comunícate, 5550-9192.
A ver ya, todos.
¡Qué huelga radio!
La que huelga radio.
Alerta a los pueblos.
Las empresas mineras canadienses están invadiendo nuestros territorios.
Las consecuencias de las mineras son:
contaminación con cianuro y arsénico que contamina el agua,
enfermedades como leucemia y cáncer,
derrumbes y deslaves.
No al engaño.
Derecho a la consulta de los pueblos.
Todos en defensa de nuestro territorio.
Este es un mensaje de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
La que huelga radio.
Con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la tierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí dos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Acabamos de escuchar En eso llegó Fidel, un son cubano interpretado por Carlos Puebla, y con esto damos inicio a la segunda parte de este programa, en el que hablaremos acerca del triunfo de la Revolución Cubana. Y con esto enviamos un saludo a todos nuestros paisanos que nos escuchan en algún rinconcito de Guerrero, en algún lugar de nuestro país o en cualquier punto del planeta Tierra.
Porque la comunicación popular hace la fuerza, vamos a andar, un programa del Taller de Desarrollo Comunitario desde Chilpancingo, Guerrero, para todo el país. Y vamos a escuchar un reportaje de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid sobre el aniversario de la Revolución Cubana.
Cuba celebra el aniversario de la Revolución. La mayor parte de las actividades se están llevando a cabo en la ciudad de Santiago de Cuba, en el sudeste de la isla, debido a que ese es el lugar en el que las fuerzas rebeldes tenían su base. Los guerrilleros, encabezados por Fidel Castro, pusieron fin a la dictadura de Fulgencio Batista. Este huyó del país el 1 de enero de 1959. Una semana después, Fidel y sus compañeros de lucha entraban en La Habana.
La Habana. Como un reguero de pólvora se esparció esta madrugada la noticia por La Habana. Batista ha huido. Una gran alegría entre los que se hallaban en la calle celebrando el advenimiento del año nuevo. Sí hubo otros sentimientos, particularmente entre los apegados al dictador presidente que gobernó a Cuba durante un cuarto de siglo, por el momento fueron ocultados.
¡Viva Fidel Castro! ¡De Barrio Obrero, ahí de Luyanó! ¡Viva Fidel Castro, bajo Batista!
Muy bien.
Desde entonces, Fidel Castro ha gobernado ininterrumpidamente en la isla, encabezando un gobierno de raíz marxista. En el verano del año 2006, el líder cubano cedió el poder a su hermano Raúl, quien es desde febrero del 2008 el jefe de Estado oficial. Con la colaboración de Radio Nederland, escuchamos algunos análisis para repasar la historia de la Revolución Cubana y mirar al presente y al futuro de la isla. Gustavo Castro es analista político de la organización no gubernamental Otros Mundos, especializada en desarrollo sostenible.
Yo digo que la mayoría del pueblo cubano está con el presidente Fidel o con Raúl. Me parece que incluso hay más democracia al interior de los mecanismos de elección popular y de barrios y demás que lo que hay en cualquier país, incluso en el famoso país democrático llamado Estados Unidos. O sea, hay muchísima participación en la elección de representantes ante el Congreso por barrios, por ciudades, por comunidades, que no hay en ningún otro lado. Esa es la fortaleza, me parece, más grande de la Revolución Cubana. Y que si es Fidel o que si es Castro, a mí me parece que es más como simbólico. Yo creo que la libertad de expresión es muy interesante porque, por un lado, al interior de la vida cubana hay mucha libertad de expresión en muchos temas. Lo que a mí sí me parece que todavía cuesta un poco de trabajo es hacer una crítica abierta a Fidel mismo, ¿no? O una crítica abierta a la figura presidencial. Pero pese a todo, me parece que hay espacios de debate al interior de Cuba y hay mucha discusión. Y ahora también con la apertura que han dado para otras libertades que antes no se daban. Y lo que me parece interesante también es, como criticamos en el caso de Cuba, lo que ni siquiera en México hay, o en otros países. Hablamos mucho de libertad de expresión, pero una cosa es que tú puedas hablar y gritar y que nadie te escuche, ¿no? O que los medios de comunicación estén controlados por los grandes consorcios y por las grandes transnacionales o empresas que controlan la televisión, controlan la radio. Aquí en México es el lugar donde más periodistas mueren por dar su opinión. Entonces, bueno, en Estados Unidos uno no puede hablar tan fácilmente de libertad de expresión, cuando los medios están súper controlados por las grandes empresas, que no, tu voz no llega al New York Times, tu voz no llega a la BBC, tu voz no llega a la CNN, ¿no? Entonces tú puedes tener mucha libertad de expresión en el desierto, y eso no es tampoco democracia, sino que tú hables y se te tome en cuenta esa opinión. Que a la hora de hablar de Cuba olvidamos muchos referentes o hablar igual manera de supuestas democracias cuando son dictaduras democráticas con gobiernos que son elegidos con fraudes, con gobiernos que son vendidos a las grandes corporaciones y transnacionales cuando no están obedeciendo los intereses del pueblo.
Sobre la Revolución Cubana también se expresa el escritor y director del periódico Le Monde Diplomatique en español, Ignacio Ramonet.
La Revolución Cubana, en el momento en que se produce, representa un acontecimiento del que quizá con el tiempo se haya perdido la dimensión. Estamos en 1959, en plenas luchas por las independencias, en particular en África y también en muchos países asiáticos, y de repente se produce este acontecimiento en territorio como el conjunto de América Latina, muy sometido, muy soyuzgado por Estados Unidos. El acontecimiento representó para las generaciones que lo vivieron una esperanza extraordinaria, la esperanza de que efectivamente había la posibilidad de salir de cierta dependencia, había la posibilidad de recuperar una soberanía con vía propia, con vía singular, construir una nueva sociedad, construir un mundo nuevo. Esto fue lo que sedujo, en definitiva, a tantos intelectuales, a tantos artistas, a tantas personalidades y a tantos millones de personas a través del mundo. ¿Qué medida la Revolución Cubana ha cumplido con esa esperanza? Yo creo que en parte lo ha conseguido. Ha constituido una sociedad indiscutiblemente más justa, menos racista, menos machista. Ha obtenido triunfos en muchos aspectos, en la educación, en la medicina, que nadie, absolutamente nadie, puede contestar, puede poner en causa. Pero todo esto se ha hecho en circunstancias muy difíciles. Es decir, en circunstancias de hostigamiento, de acorralamiento, podríamos decir, por parte de los Estados Unidos, que han obligado a la revolución, en definitiva, a mantener unas políticas de vigilancia con respecto a esas agresiones, le han conducido en el plano interno a, pues a veces, a limitar un cierto número de libertades. también a desarrollar un proyecto en un país muy pobre. Cuba es un país que no tiene recursos, no tiene energía, en un contexto económico caracterizado por la asfixia que ha representado el embargo económico impuesto por los Estados Unidos. Todo este contexto, por eso, da una serie de luces, también da algunas sombras, limitación de ciertas libertades, digamos fracaso económico, en todo caso no éxito económico, en particular donde más se nota es en la agricultura, ahí que importa el 80% de la alimentación que consumen sus ciudadanos, y no es normal cuando más de la mitad de las tierras fértiles del país no están cultivadas, están dejadas al abandono. Y por otra parte también se expresan muchas insatisfacciones por parte en particular de las nuevas generaciones, pero no únicamente las nuevas, también los más veteranos expresan hoy día en el nuevo contexto una serie de interrogantes sobre el porvenir de esta revolución al cabo de medio siglo.
En un momento continuaremos escuchando este interesante reportaje.
Por la Organización de los Pueblos.
Campaña, primero nuestros presos y nuestras presas.
Con la finalidad de exigir la libertad de los presos políticos de todo el país y en nuestro estado, exigimos la libertad del profesor Máximo Mujica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores, Santiago Nazario Lesma. Para mayores informes, envíanos un correo electrónico a tadecoac@hotmail.com. Invitan el taller de desarrollo comunitario, integrante de la red contra la represión y por la solidaridad, adhéreses a la otra campaña.
Por una vida digna.
Continuemos escuchando este interesante reportaje de las radios libres y comunitarias de Madrid sobre el aniversario de la Revolución Cubana.
Dan Erickson es investigador de diálogo interamericano, autor del libro titulado Las guerras de Cuba, Fidel Castro, Estados Unidos y la próxima revolución.
Yo creo que es muy impresionante que la revolución cubana ha durado por 50 años ya, y eso demuestra por lo menos que la revolución cubana tiene la capacidad de sobrevivir, aunque todavía hay mucha oposición que existe dentro de los Estados Unidos al gobierno de Fidel Castro. Y además, claro que Cuba está todavía en una crisis económica que se empezó con el colapso de la Unión Soviética en el año 1991. Pero Cuba tiene la capacidad de sobrevivir a esto también.
La realidad cubana desde hace décadas no deja indiferente a nadie. El relator especial de Naciones Unidas y miembro de la Comisión Andina de Juristas, el peruano Enrique Bernales Ballesteros.
Mire usted, como todo proceso revolucionario que se institucionaliza, digamos que tiene cosas buenas y sumamente positivas, pero también tiene cosas que son criticables. En lo positivo está el hecho mismo de una revolución que no solamente cambió la realidad cubana, sino que abrió un horizonte para América Latina en su conjunto en relación a una situación de dependencia pasiva. De algún modo, en los años iniciales, sobre todo de la revolución cubana, esta significó para todo este continente que existía una posibilidad de añadir la dignidad a la libertad. De manera que en ese sentido, una concepción de libertad con dignidad, la necesidad de una justicia social, fueron planteamientos de la Revolución Cubana que son legítimos como aspiraciones de estos pueblos que todavía son afectados por la exclusión, por la pobreza. Digo, son legítimos como lemas, como banderas, como exigencias de una vida donde se respete a la persona humana, y esto vale por encima de los errores de la Revolución Cubana. Ahora, en el aspecto criticable, creo que una revolución sólida y que se institucionaliza no necesita perennizar a un solo grupo en el poder. El problema principal de la Revolución Cubana es que se olvidó que la revolución popular es también una revolución de personas libres, de personas que pueden efectivamente, bajo la continuidad de la revolución, alternar grupos y propuestas enriquecedoras sin necesidad de crear el equivalente a una dictadura de partido que termina por restringir severamente libertades. Ese es el aspecto que yo diría criticable por el lado de la revolución cubana, pero ello no quita lo anterior ni resta significado a una revolución que ciertamente después de la revolución por la independencia en el siglo XIX es histórica y políticamente un hecho gravitante, no solamente para Cuba, sino para América Latina.
Y cabe preguntarse, ¿hacia dónde va Cuba? ¿Cuál es el futuro de la revolución? Hablar de estas cuestiones es plantear un marco de referencia amplio que afecta al modo en que debe construirse una sociedad y al marco de instituciones políticas y económicas en el que viven sus ciudadanos. Escuchamos al analista Ignacio Ramonet.
Se ha dicho que, por ejemplo, que Cuba iba a seguir la vía china o que podía estar seducida por la vía vietnamita. Personalmente no lo creo. Primero, la vía china tendremos que juzgarla ahora a la luz de la grave crisis económica internacional que está golpeando brutalmente China, y veremos cómo las autoridades chinas se las arreglan para mantener la paz social y a qué precio van a mantener la paz social cuando el sistema que han introducido ha creado extraordinarias desigualdades. Yo creo que las autoridades cubanas, muy preocupadas por la idea de igualdad, hasta de igualitarismo, si bien mantienen unas relaciones que son más que estrechas con China, no creo que sigan esa vía, ni la vía vietnamita, que globalmente es la vía china, es decir, la vía del neoliberalismo dentro de un marco comunista mantenido por un partido único. Sin embargo, evidentemente el sistema debe evolucionar, porque una revolución no es un balance, una revolución es un proyecto y sigue siendo un proyecto y tiene que seguir siendo un proyecto. Y por consiguiente, en particular, tienen que resolver el problema de la alimentación, es un problema capital, pero también otros problemas políticos importantes. Por ejemplo, algunos críticos en el seno de la revolución, no estamos hablando de opositores, sino en el seno de la revolución, han sublevado públicamente, últimamente, en publicaciones oficiales cubanas, por ejemplo, la cuestión de la democracia, que no es normal que un país como Cuba, que tiene una Asamblea Nacional Popular donde hay elecciones, efectivamente, que esta Asamblea Nacional solo se reúna dos veces al año durante prácticamente 48 horas y para debatir de temas que están preelegidos, digamos, por la dirección política del país, en el que en definitiva la Asamblea no juega el papel que debería jugar. Creo que es un tema muy importante. Por ejemplo, Aurelio Alonso, sociólogo cubano muy respetado, escribe hace unas semanas en una de las publicaciones más oficiales de Cuba, la revista Casa de las Américas, un tema, por ejemplo, que hasta ahora se consideraba tabú, por ejemplo, el tema del rol del partido en la sociedad cubana, en la que dice textualmente, no es el partido quien debe dirigir el Estado. El Estado debe dirigirlo el pueblo, no el partido. Por consiguiente, esto es una cuestión capital. vital que se está planteando en este momento en el gran debate abierto, la cuestión del relevo. Es normal que la misma generación que hace medio siglo llevó a cabo con mucho heroísmo la revolución, siga dirigiendo la revolución en un mundo totalmente transformado. Pablo Milanés, por ejemplo, ha hecho declaraciones estos últimos días, y Pablo Milanés es un artista, digamos, casi oficial de la revolución, diciendo que esa generación debe dejar paso a una generación nueva, que esa generación ya más que revolucionaria está teniendo un comportamiento, dice él, reaccionario. Es decir, estamos viendo cómo palabras mayores se están pronunciando en torno a símbolos, la generación de la revolución, el partido, etcétera, la economía, el fracaso económico, que hasta ahora eran únicamente abordados por la oposición. Es decir, tenemos un debate abierto que deja prever, efectivamente, que una evolución en el seno de la revolución debe producirse pronto.
La media de edad del gobierno cubano es de 71 años. El presidente Raúl Castro tiene 77. Y en las celebraciones por el medio siglo de revolución dijo que la dirección histórica debe preparar a las nuevas generaciones para asumir la enorme responsabilidad de continuar adelante con el proceso revolucionario. El propio Fidel Castro dijo el 18 de diciembre del 2007 que su deber elemental no es aferrarse a cargos, ni mucho menos obstruir el paso a personas más jóvenes. Y es que 50 años después del triunfo de la revolución, por Cuba han pasado 4 generaciones y el 70% de su población nació después de 1959. Ahora queda comprobar cómo se asumen esos retos políticos, generacionales y económicos de una revolución que sigue marcando diferencias a la hora de entender el orden social y político y que sin duda no deja indiferente a nadie.
Abajo y a la izquierda. La otra radio de Sabek. Una del programa que reivindica el acceso a la información y el derecho a la cultura. La otra radio de Sabek. Una mezcla de música, información e ideas para mostrar que un mundo nuevo es posible. La otra radio de Sabek. Otra forma de escuchar la radio a través de la red de internet.
Escúchanos todos los domingos a las 10 de la mañana, aquí en La Que Huelga Radio.
Deja libre tu imaginación y déjanos capturar tu atención.
¿Y te veniste divirtiendo a lo largo del programa?
El Taller de Desarrollo Comunitario es un organismo civil sin fines de lucro que no recibe ningún financiamiento para la realización de este programa. Si quieres colaborar o participar con nosotros, escríbenos un correo electrónico a tadecoac@hotmail.com. Repito, tadecoac@hotmail.com. Participa con nosotros en la otra campaña y en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para la promoción de un desarrollo comunitario, autogestivo y democrático en Guerrero, porque la comunicación popular hace la fuerza.
Pues bien, amigos, hemos llegado al final de este programa. Y nos despedimos de ustedes, no sin antes invitarlos a que escuchen también nuestros programas La Otra Radio del Tadeco, en el que en esta semana lo hemos dedicado a la Normal Rural de Ayotzinapa, y con ello queremos invitar a todos los radioescuchas a que se sumen a nuestra demanda de juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero por ser el principal responsable de la muerte de los 12 estudiantes de la Normal Rural ocurridos el día 12 de diciembre, y también Vuelta Continua en Circular Libre de Tus Ideas, que produce el colectivo Sin Cadenas vinculado al Taller de Desarrollo Comunitario, en el que en esta semana hablaremos acerca del movimiento del 60, cuando la Universidad Autónoma de Guerrero luchaba por su autonomía. Los esperamos la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma emisora. Hasta entonces.
Hemos llegado al final de nuestro programa y antes de despedirnos, los invitamos a no dejar de andar. Les recomendamos informarse y los llamamos a reflexionar críticamente sobre lo que pasa a nuestro alrededor, a no dejar de luchar por pan, trabajo, justicia y libertad, a construir nuevas relaciones entre hombres y mujeres con igualdad y equidad, a que no dejen de apoyar todas las justas luchas del pueblo,
ya que nos escuchen la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, por esta señal de internet, Radio La Que Huelga.
Hasta entonces, ya sabes, somos el Tareco.
Estimados radioescuchas, por hoy se acabó, este es tu programa Vamos a Andar.
Si quiere ponerse en contacto con nosotros, escríbanos un correo a tadecoac@hotmail.com. No olvide que somos el Tadeco y que la comunicación popular hace la fuerza. Vamos a andar.